Cuando abrimos el grifo, esperamos agua limpia, ¿no? Pero detrás de esa simple acción hay, bueno, toda una ingeniería invisible. Hoy nos sumergimos en cómo usamos procesos biológicos. Es como un ejército microscópico trabajando para nosotros para tratar el agua que bebemos. Y no se trata solo de quitar lodo o cosas obvias. Es bastante más ingenioso.
Así es. El concepto clave aquí es la, digamos, inestabilidad biológica. En palabras simples, significa que el agua trae consigo, pues, comida para bacterias. Hablamos de materia orgánica biodegradable, el famoso BOM, también amonio, hierro, manganeso. Si todo eso llega a las tuberías, las bacterias pueden crecer ahí. Y eso no lo queremos.
Claro, y la respuesta de siempre ha sido el cloro. Funciona, mata bacterias, sí. Pero ahora sabemos que genera otras cosas, ¿no? Esos subproductos de desinfección, los DVPs, como los trihalometanos, por ejemplo, que, bueno, pueden ser un riesgo.
Y las normas, además, son cada vez más estrictas con esto.
Correcto, totalmente. Por eso el tratamiento biológico lo que busca es la estabilidad biológica. O sea, quitarle el alimento a las bacterias antes, ¿entiendes? Antes de que el agua salga de la planta. Así se necesita menos cloro después. Y claro, se generan menos DVPs. Es una estrategia más preventiva. Es trabajar con la biología, no solo luchar contra ella.
Suena lógico, ¿sí? Pero, a ver, ¿cómo funciona eso? ¿Simplemente ponemos bacterias buenas y dejamos que se coman lo malo? ¿Así de fácil? En esencia, sí, pero de una forma muy controlada. Se usan principalmente procesos aerobios, o sea, con oxígeno. Y dependemos mucho de las biopelículas. Los biofilms. Imagina comunidades de bacterias útiles, como pegadas a superficies dentro de los filtros. Esto es súper importante en el agua potable, porque es un ambiente que llamamos oligotrófico.
Oligotrófico. Pocos nutrientes.
Exacto, muy pocos nutrientes disueltos. Piensa en una despensa casi vacía. Las bacterias necesitan, digamos, agruparse para poder aprovechar lo poquito que hay. Las biopelículas permiten eso, concentrar muchísimos de estos microorganismos trabajadores en un espacio reducido. Y, fundamental, mantener el oxígeno. Es vital para que no se generen malos olores o sabores.
Ajá. Y mencionaste antes la materia orgánica biodegradable, el BOM, como el principal alimento. Entiendo que viene de materia natural que se descompone, ¿no? Hojas, ramitas. Pero aquí viene algo que me sorprendió. Me decías que la ozonización, que a veces se usa para desinfectar o aclarar el agua, puede hacer que parte de esa materia orgánica se vuelva más fácil de comer para las bacterias. ¿Cómo es eso?
Sí, es una consecuencia química interesante. El ozono es muy reactivo. Rompe moléculas orgánicas grandes y complejas en otras más chiquitas, más simples. Y resulta que esas moléculas pequeñas son justamente más fáciles de biodegradar por las bacterias. Más apetitosas, digamos.
Vaya.
Y medir este BOM, esta comida, en las concentraciones tan bajas que hay en el agua potable, es un desafío técnico. Se usan métodos especializados como el AOC, carbono orgánico asimilable, o el BODOC, carbono orgánico disuelto biodegradable. Pero bueno, no son perfectos. Tienden a subestimar un poco a veces. El objetivo es claro, dejar muy, muy poca comida al final. Mira, en lugares como los Países Bajos, que casi no usan cloro residual en la red de distribución.
Ah, sí, he oído de eso.
Pues allí las metas son súper estrictas. Buscan niveles de AOC bajísimos, por debajo de 10 microgramos por litro. Casi nada.
Entendido. Muy exigente. Entonces, si queremos aplicar esto en una planta de tratamiento real, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son las estrategias, digamos, prácticas?
Hay varias maneras. Depende mucho del agua que tengas al principio. Si el agua cruda viene muy cargada de esta inestabilidad, se puede empezar con un pretratamiento con biopelículas. Se usan materiales con poros grandes, como grava o arena especial, para que el agua fluya bien y no se tapen rápido. Tiempos de contacto cortos.
Ok, como un primer paso rudo.
Algo así. Otra opción es la biofiltración híbrida. Esto es potenciar filtros que ya existen en muchas plantas. Filtros de arena o de carbón activado granular, el GAC. El GAC es muy interesante porque, le pongas ozono antes o no, casi siempre desarrolla su propia actividad biológica. Es un buen hogar para las bacterias.
O sea que ya tiene como una tendencia natural a hacerlo.
Exacto. El reto ahí es el contralavado. Hay que limpiar el filtro periódicamente para que no se sature de sólidos, pero sin llevarse demasiada de esa biopelícula buena que tanto costó desarrollar. Hay que encontrar el punto justo. Es un equilibrio delicado.
Me imagino. Y hay opciones, no sé, más tranquilas, más lentas.
Sí, claro. Está la biofiltración lenta. Ahí tenemos los clásicos filtros lentos de arena. Son famosos por desarrollar en la superficie una capa biológicamente muy activa, que se llama Schmutzdecke. En alemán significa capa sucia, pero es una capa muy trabajadora.
¿Schmutzdecke?
Es básicamente un ecosistema microbiano que hace gran parte de la purificación. Muy eficiente. También se considera biofiltración lenta el paso del agua a través del terreno, como cuando se filtra naturalmente en las orillas de los ríos, la filtración en bancos de río. Eso sí, necesitan bastante más espacio que otros sistemas, pero son simples de operar y muy efectivos para tratar aguas con cargas moderadas de contaminantes.
Vale, vale. Eso cubre la materia orgánica y la estabilidad, que era el punto de partida. Pero, ¿qué hay de otros problemas comunes? Pienso en los nitratos, por ejemplo, que vienen mucho de la agricultura.
Muy buena pregunta. Para eso se usa un otro proceso biológico específico, la denitrificación. Este proceso elimina nitratos, NO3-, y también nitritos, NO2-. Son importantes porque, en exceso, sobre todo los nitratos, pueden causar problemas de salud en bebés, la metahemoglobinemia. Por eso la norma suele ser no pasar de 10 miligramos litro de nitrato nitrógeno.
Entiendo. ¿Y cómo funciona esa denitrificación?
Necesita condiciones distintas. Aquí no queremos oxígeno, es un ambiente anóxico. Y además, hay que añadir algo que las bacterias puedan respirar en lugar del oxígeno. Lo llamamos un donador de electrones. Tradicionalmente se usaban cosas como metanol, etanol, acetato, fuentes de carbono. Pero ahora hay alternativas que llamamos autotróficas, que son muy prometedoras.
¿Autotróficas?
Sí, que no usan carbono orgánico. Por ejemplo, usar hidrógeno gas H2 o azufre elemental. La gran ventaja es que no dejan residuos orgánicos disueltos en el agua y potencialmente podrían ser más baratas a largo plazo. Es un área de investigación muy activa.
O sea que estas biopelículas, estas comunidades de microbios, son como navajas suizas. ¿Hacen algo más? ¿Alguna otra habilidad oculta?
Antes, es que estas mismas comunidades microbianas pueden degradar también otros microcontaminantes específicos, cosas que a veces nos preocupan mucho en el agua.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Se ha visto que son capaces de eliminar compuestos que vienen de la gasolina, los BTX, benceno, tolueno. También sustancias que le dan al agua esos sabores y olores un poco a tierra mojada o a moho, como la geosmina y el MIB, el metilisoborneol.
¡Ah! Esos son muy molestos.
Exacto. Y hay investigaciones incluso sobre su potencial para degradar perclorato.
¿Perclorato? ¿El de los cohetes?
Ese mismo. Un contaminante que puede venir de actividades industriales o militares. Así que sí, son bastante versátiles.
Entonces, resumiendo un poco, estamos viendo como un cambio de enfoque, ¿no? Ya no es solo matar todo con cloro y ya está. Es más bien como cultivar y dirigir comunidades de microbios para que hagan el trabajo sucio de forma más natural, más eficiente.
Exactamente.
Y así, pues, se reduce la necesidad de químicos, se atacan contaminantes específicos que antes igual se nos pasaban, y se obtiene un agua más estable biológicamente.
Precisamente. Es eso. Es aprovechar de forma inteligente los procesos que la naturaleza misma ha desarrollado durante millones de años. Pero claro, aplicándolos de forma controlada, optimizada, dentro de nuestra infraestructura de tratamiento de agua. Es como decíamos, trabajar con la microbiología, no solo contra ella.
La verdad es que nos deja pensando en esa enorme fuerza laboral invisible, ¿no? Silenciosa, que opera en nuestras plantas, en nuestras tuberías. Si hemos aprendido a domesticar estos microbios para limpiar el agua, ¿qué otros procesos naturales, quizás en otros campos totalmente distintos, podríamos estar pasando por alto? Procesos que quizás están ahí esperando a ser descubiertos y aprovechados si simplemente miráramos con un poquito más de atención.